Es un gozo para mí presentarles a aquellos que no le conocen al pastor Víctor García, quien es pastor de la iglesia Camino Nuevo en Miami y ha sido pastor de aquella iglesia por unos 27 años. Demos que el Señor en su misericordia una vez más, como lo ha hecho en tiempos pasados y con mucho gozo lo recordamos, lo use para hablarnos a nuestras almas y edificarnos según nuestra necesidad.
Hermanos queridos, un saludo de la Iglesia Camino Nuevo, Los Santos en Miami, para todos ustedes, con mucho amor y cariño y oraciones. Y para aquellos que han estado orando por el proyecto de la radio en Honduras, del cual les hemos hablado, quiero decirles que eso ya está en funcionamiento. La emisora está transmitiendo, gracias a Dios, en aquel lugar y esperamos que eso se mantenga para la gloria de Dios y la proclamación del Evangelio. Muchas gracias por sus oraciones. Voy a invitarles que vayamos a el Evangelio de San Mateo. Vamos a leer los versículos 18 al 20 en ese gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo relacionado con la tarea de hacer discípulos, conocido como la Gran Comisión. Y leemos la palabra de Dios, dice de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, amado Dios, glorificamos tu nombre, necesitados, indignos, refugiándonos, Señor, en la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo, en su persona, en su muerte, su resurrección, su gracia y sus promesas. Te rogamos que hoy, Señor, nos permitas con una mente clara, con un corazón, Señor, sometido y con mansedumbre recibir tu palabra. Habla, habla, que tu pueblo necesita y escucha en el nombre de Jesús. Amén. Por mucho tiempo se ha asumido en el pasado, por muchas personas, muchos cristianos, y aún hoy algunos asumen que el mandamiento de hacer discípulos era solo para los apóstoles. Nosotros creemos, sin embargo, que este es un mandamiento vigente para nuestra época. Tenemos razones para creerlo. En primer lugar, este es un mandamiento que tiene que ver con la obra de hacer discípulos, la cual nunca termina. Tiene que ver con todas las naciones, las cuales están con nosotros aún. Y el Señor dijo que esto tendría que hacerse hasta el fin del mundo. Nosotros creemos que esto es vigente. Además, el Señor repite en este pasaje la palabra todas o todo, o alguna forma de esta palabra, por lo menos cuatro veces. Él dice: toda autoridad me ha sido dada. Él habla de todas las naciones. Él habla de todos sus mandamientos. Y Él habla de todos los días hasta el fin del mundo. Es obvio para nosotros que el mandato de hacer discípulos es vigente. Nosotros tenemos responsabilidad en eso. Uno de los eventos históricos que demostró la vigencia de esta comisión fueron los argumentos y la obra de un hombre llamado William Carey a finales del siglo XVIII. Este era un pastor de oficio zapatero que tenía la convicción de que las multitudes en las naciones necesitaban a Cristo. Él cuenta que un día, estando en su zapatería, en su taller de zapatería, se apoderó de él un pensamiento. Si la responsabilidad de todo hombre es creer en el Evangelio, entonces la responsabilidad de los que tienen el Evangelio es esforzarse para que este Evangelio sea conocido en todas las naciones. Ese día, apoderado de ese pensamiento con lágrimas en sus ojos, él respondió y dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Luego expresó esta convicción ante sus líderes, ante sus compañeros de ministerio, y propuso que se creara una organización para enviar misioneros a las naciones paganas. Un venerable anciano, pastor, equivocado, le dijo: joven, siéntate, que cuando a Dios le plazca convertir a los paganos, lo va a hacer sin tu ayuda y sin la mía. Esto llevó a Carey a escribir un folleto titulado "Un estudio sobre la obligación de usar medios para la conversión de los paganos". Lo llevó a predicar un mensaje memorable, famoso, basado en Isaías 54, versículos 2 y 3, cuyo tema fue: espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Movido por esta convicción, Carey dejó Inglaterra en 1793 y se fue hacia la India, donde vivió casi 50 años hasta morir. Un autor describió a Carey como el pequeño hombre solitario que sin dinero, con una limitada educación, sin títulos académicos, sin posibilidades humanas ni conexiones políticas, demostró que este mandamiento es para nosotros. Trasladó la Biblia a más de 12 lenguajes y dialectos. Estableció escuelas, estaciones misioneras e iglesias por toda la India. Ciertamente, hermanos, el mandamiento de hacer discípulos es para todos los cristianos, tanto como lo fue para los apóstoles y para la iglesia en el principio. Y tenemos que reconocer, yo lo reconozco, y creo que podemos identificarnos con eso, hermanos, tenemos que reconocer con vergüenza y con arrepentimiento que somos negligentes, desobedientes y torpes en cumplir este mandamiento. Personalmente digo que me alienta, sin embargo, hermano, cuando veo el libro de los Hechos y veo que los apóstoles al principio también fueron negligentes y desobedientes por causa de sus prejuicios, no querían predicarle a los gentiles. Pero el Señor encontró la manera de mover a los apóstoles con diversas providencias y aún con persecuciones para que cumplieran esta tarea de hacer discípulos por todas las naciones. Quiera Dios que el Señor nos mueva a nosotros también y nos saque de nuestra desobediencia para cumplir esta tarea. Les invito en los minutos que tenemos, hermano, a enfocarnos en cuatro efectos que este mandamiento produce en el pueblo de Dios cuando el pueblo lo toma en serio. Primero, estas palabras del Señor, este mandamiento del Señor, nos pone bajo la autoridad de Cristo. Segundo, nos comisiona a la tarea de hacer discípulos. Tercero, nos prescribe el método para hacer discípulos. Cuarto, nos promete la presencia de Cristo en la tarea de hacer discípulos. Veamos en primer lugar cómo la gran comisión nos pone bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él dice en el versículo número 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, hay una conexión entre el mandato de hacer discípulos y la autoridad de Cristo. Él dice: toda autoridad me ha sido dada, no como inferior en esencia, sino como sometido al Padre en su papel como Redentor encarnado y como Redentor victorioso que derrotó el pecado, la muerte, Satanás y el mundo. Toda autoridad me ha sido dada por su obra, por su obediencia, su muerte y su resurrección. El Señor dice, toda autoridad me ha sido dada. El Padre envió a Jesucristo como un misionero. Y Él nos envía a nosotros también. Él dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y este mandamiento está fundamentado en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre todas las naciones. Esas naciones que lo abandonaron, cuando leemos en el libro de Génesis, que el pensamiento de los hombres estaba inclinado hacia el mal y Él envió un diluvio para destruir las naciones. Y luego en la Torre de Babel, cuando se rebelaron contra Él y Él envió confusión contra las naciones y determinó llamar a un hombre y formar su propia nación y dejar las naciones caminar por sus propios caminos. Pero ahora, con este mandamiento, las naciones habrían de recibir amplia y abundantemente el anuncio de la redención. Ya no sería para Israel solamente, sería para todas las naciones, bajo la autoridad de Cristo. Hermanos queridos, hay muchos motivos para cumplir la tarea de predicar el Evangelio y hacer discípulos. Por gratitud nosotros debemos de hacerlo. Por amor a Dios debemos de hacerlo. Por compasión a los perdidos debemos de hacerlo. Pero el motivo determinante para predicar el Evangelio, el motivo supremo para ser discípulos, es que estamos bajo la autoridad de Cristo y Él nos envía. Someternos a su autoridad, somos súbditos del Señor. Pablo dijo, si anuncio este Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico, si no anunciare el Evangelio. Si lo hago de buena gana, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Tenemos un llamado, estamos bajo autoridad, un mandato bajo autoridad. Por eso es que el apóstol San Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, predica la palabra. Estamos delante de Dios, delante del Señor Jesucristo y un día nos juzgarán si predicamos o no, si hacemos discípulos o no, si obedecemos o no este mandamiento. Pero hermanos, esa autoridad de Cristo no solo es para someternos a ella, sino también es una autoridad que nos respalda, que nos da poder, nos apoya, nos sostiene, nos ayuda. Cuando Él dice, toda autoridad me ha sido dada, no solamente nos pone bajo esa autoridad, pero también nos confiere esa autoridad para que nosotros salgamos a predicar el Evangelio. Por esa autoridad es que podemos hablar con confianza la verdad del Evangelio. Tenemos la autoridad de su palabra, tenemos el poder del Espíritu, tenemos la autoridad de su victoria, de su redención, de su gracia. La autoridad de Cristo está con nosotros cuando cumplimos esa tarea. Así que hacer discípulos no es una opción, no es una posibilidad, no es una especialización de algunos cuantos, no es una sugerencia, es un mandato del soberano Redentor, estamos bajo su autoridad y si nos sometemos, Él nos brinda esa autoridad para que cumplamos eficazmente ese mandato. Él nos brinda la autoridad de su palabra, no es nuestra autoridad, no es nuestra eficacia, es su autoridad. Ahora, si hay alguien aquí que no es creyente, que es incrédulo, que no se ha convertido, si tú estás aquí esta mañana y no crees en el Señor Jesucristo, no eres salvo. La conclusión obvia es que Cristo no es tu autoridad. Y la pregunta es, ¿quién es tu autoridad? ¿A quién le obedeces? ¿A quién te sometes? ¿Quién te manda? ¿Quién te gobierna? Si no es Cristo, ¿quién? ¿Quién lo hace? ¿Has pensado en eso? Yo te diré quién te gobierna si Cristo no te gobierna. Te gobierna la naturaleza engañosa de tu propio corazón. Te gobiernan tus deseos. Deseos caprichosos, destructivos, pecaminosos, ofensivos a Dios. Y eso es impulsado por el enemigo de tu alma, por Satanás, y moldeado por un mundo arrogante, envanecido, necio, entenebrecido, secular, sin Dios. El Señor dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y esta mañana no harías mejor cosa que someterte a la autoridad de Cristo. Pero en segundo lugar, el Señor en este mandamiento no solamente nos somete a su autoridad, sino que nos comisiona la tarea de hacer discípulos. Él dice: toda autoridad me ha sido dada, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Antes de que se pusiera de moda y fuesen distorsionados los conceptos de multiculturalismo y diversidad, la Biblia proclamaba esas cosas. Cuando el Señor dice todas las naciones, Él está hablando de multiculturalismo. Está hablando de diversidad. El apóstol Pablo dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. La imagen recurrente del libro de Apocalipsis es que el apóstol Pablo miró y he aquí multitudes. Dice que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Todas las naciones. Ese es el mandato del Señor. Hacer discípulos en todas las naciones. Un mandato expansivo y revolucionario. Revolucionario para aquella época. Porque la ley nunca dijo, o Moisés nunca dijo, o los profetas nunca dijeron, ir y predicar la ley a todas las naciones. Por eso es que para los judíos, hermano, o para los apóstoles que eran judíos, no fue fácil ir a todas las naciones. Los primeros capítulos del libro de los Hechos nos muestran que ellos no querían ir a las naciones. Pedro no quería ir a las naciones gentiles. El Señor tuvo que forzarlos. Por eso les decía hace un momento, hermano, que eso me consuela, porque cuando yo veo mi negligencia, cuando veo mi pecado y el pecado de las iglesias y de los creyentes en no hacer esta tarea, yo tengo la esperanza de que el Señor tenga misericordia y de alguna manera nos lleve y nos empuje a hacer esta tarea. Lo hizo con la iglesia del principio. No fue fácil para ellos por sus prejuicios y por muchas otras razones, como no lo es hoy para nosotros por nuestra cobardía, acomodamiento, prejuicios y quién sabe qué otras cosas, hermano. Pero el verdadero Dios entendió entonces, tuvo misericordia de su pueblo y lo usó. Ojalá que nos haga entender a nosotros. Id y hacer discípulos. Hacer discípulos es ganar la mente, el corazón, la voluntad, los afectos de la gente para Cristo. Eso es hacer discípulos. Es trabajar con el entendimiento, con la conducta, con las prioridades de las personas, a través de la palabra de Dios, por la predicación de la palabra de Dios, para lograr que Cristo sea el centro de la vida de esas personas. Eso es hacer discípulos. Es ganar a la gente para Cristo, para que vivan para Cristo. No con una profesión verbal, superficial de fe, sino por un proceso que comienza con el arrepentimiento, la confesión de pecados y la fe en Cristo, y que nunca se detiene. hasta que la imagen de Cristo sea formada en ellos, hasta que el Señor venga. ¿Qué es un discípulo? Pueden decir muchas cosas, hermano, pero en esencia un discípulo es un creyente que ha sido salvo por la fe en Cristo, por la gracia de Dios. Pero no solamente es un creyente, es un seguidor sometido a la voluntad de Cristo. El Señor dijo a los que habían creído en Él: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un discípulo es un creyente, es un seguidor sometido, pero también es un creyente, seguidor de Cristo, comprometido con el pueblo de Dios. No es un independiente, individualista. Se compromete con una iglesia, se compromete con los creyentes. Eso es un discípulo. Además, un discípulo es un testigo. Es alguien que con su vida, con sus palabras, no solo con tu testimonio de conducta, pero con tu testimonio verbal, proclama el Evangelio. Y por esa misma razón, y por la promesa del Señor, también un discípulo se convierte en un reproductor. Gana a otros para el reino de Dios. Es instrumento para formar otros discípulos. El Señor Jesucristo dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y parte de ese fruto, hermanos, es dar testimonio y ganar a otros para Cristo. Somos embajadores, somos proclamadores, testigos, obreros, sembradores, segadores, pescadores, maestros que enseñan, evangelistas que proclaman. Todos podemos ser mentores. Padres de familia, ustedes son maestros de sus hijos, ellos son sus discípulos. Sus niños en casa son sus discípulos. Esta gente que Dios pone en nuestros caminos son nuestros discípulos, pueden ser nuestros discípulos. Podemos nosotros ser mentores de ellos, maestros de ellos, sacerdotes de ellos con nuestra intercesión. El Señor nos encomienda la tarea de hacer discípulos. Nos pone bajo su autoridad, nos encomienda la tarea de hacer discípulos. En tercer lugar, este mandamiento no solamente nos pone bajo la autoridad de Cristo y nos encomienda la tarea de hacer discípulos, pero nos prescribe el método para hacer discípulos. Prescribe el método para hacer discípulos. De una manera muy concisa, que puede ser expandida y comprendida más ampliamente con el resto de la Escritura. Pero el Señor dice: id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Eso es el método, hermano. El Señor está describiendo, prescribiendo ahí el método. Bautismo y enseñanza. El Señor no necesita muchas palabras para explicar, hermano, algo tan esencial. Bautismo y enseñanza. El método es sencillo, fácil de entender, fácil de hacer. Ahora, digo fácil, no en el sentido de que no implique trabajo, diligencia y sacrificios, sino en el sentido de que no es un arte esotérico, académico, que requiere dones extraordinarios, solo requiere obediencia y dedicación. Que es donde fallamos, hermanos. Que es donde nosotros tenemos que clamarle al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos ayude. El método es simple. El Señor dice: bautizarlos y enseñarles. Ese método no requiere que estemos ansiosos por las tendencias y exigencias culturales de la época
para ser relevantes y conectar con la cultura, con estrategias y métodos ingeniosos de evangelización. No. No se trata de ser más amenos, de ser más casuales, de que los cultos sean más amenos, con música y actitudes casuales, o lucir más relajados para impresionar a la gente sofisticada, o a la juventud, o a los profesionales, o a lo que sea. No se trata de eso. Eso nunca lo toca la Escritura, hermano. Pablo toca algo como eso cuando dice, me hago todo a todos, pero está hablando de otra cosa, no de contemporanizar con las tendencias culturales del mundo. El método es bautizar y enseñar a guardar todas las cosas que os ha mandado, que Él nos ha mandado. Sencillo. Ahora, por supuesto, esto tiene muchas implicaciones. Aquí hay más de lo que se lee con una simple lectura superficial. Y una de las cosas que implica bautizar y enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado, una de las cosas que implica es iglesias locales. Bautizar y enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado se hace en el contexto de iglesias locales establecidas bíblicamente. Discipular no es un asunto individualista. Lo hacen individuos, pero no independientemente, sino ligados a una iglesia, ligados a los santos, a los ministros, a la palabra, bajo la autoridad de Cristo. Solo la iglesia tiene la autoridad de bautizar y de enseñar de esta manera que el Señor lo está prescribiendo. Porque esta es una enseñanza pastoral, bíblica, fiel. Ahora, iglesia local quiere decir un grupo de creyentes convertidos, reunidos bajo la autoridad de Cristo y de su palabra en congregaciones bíblicamente establecidas. En una iglesia local hay miembros, debe haber miembros comprometidos y ministros sujetos a las normas de la Biblia. La forma en que la Biblia habla de la vida de comunión congregacional implica algo más que agregarse espontáneamente y comenzar a asistir a una iglesia y decir, yo ya soy miembro. Es algo más que eso. Hay muchos principios implicados allí que tienen que ser comprendidos por los verdaderos discípulos. Los principios para la vida de la iglesia local requieren que tanto los ministros como los miembros sean intencionales, precisos, ordenados y conscientes en su vida de comunión con el pueblo de Dios, guiados por la palabra de Dios. La iglesia local, hermano, es el método de Dios. El apóstol San Pablo describe así la iglesia local, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 y 15, él le dice a Timoteo, Timoteo, te escribo esta carta, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, es la casa del Dios vivo. Tenemos que aprender a conducirnos allí. Y es aquí donde aprendemos a conducirnos, en la iglesia del Dios vivo. La iglesia es la única institución establecida y autorizada por Dios. No hay nada en la tierra, queridos hermanos, que Dios ame como ama la iglesia. Ustedes pueden pensar en las Naciones Unidas, la Casa Blanca, las instituciones financieras, las instituciones académicas, cualquier institución, por más prominente e importante que sea a los ojos de los hombres, no se compara en el aprecio que el Señor le tiene a su iglesia. La iglesia bautiza. Cuando el Señor dice, bautizarlos, hacer discípulos bautizándolos. Está implicando la iglesia local. La iglesia bautiza. ¿A quiénes bautiza? Pues a los convertidos. ¿Para qué? Para que obedezcan el mandato del Señor de dar testimonio de que han creído en Cristo de todo corazón y que han entrado en un pacto con Dios y con su pueblo. El bautismo es cuando una persona se bautiza bajo las normas bíblicas, es equivalente prácticamente a integrarse a la vida del pueblo de Dios, a la iglesia. Es ingreso a la membresía en la mayoría de los casos. O sea, el método de Dios es edificar la iglesia con creyentes comprometidos que se comprometan. O más bien, creyentes convertidos que se comprometan y que lo manifiesten a través del bautismo. Pero luego viene la enseñanza. El Señor dice, bautizándolos y enseñándoles. Enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Esta enseñanza es una enseñanza bíblica, por supuesto, espiritual, pastoral, o sea, aplicativa, fiel a los mandatos, principios, promesas y doctrinas de la Escritura. No es una simple instrucción académica, intelectual, psicológica, terapéutica, social o cultural. El pastor Martínez nos recordaba el día de ayer las palabras de Tito, que le hablaba a los escogidos de Dios y hablaba del conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Que enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Ese es el método del discipulado. Bautizar y enseñar. Sencillo. No fácil, pero sencillo. No es complicado, hermanos. El problema somos nosotros. Por eso es que la iglesia local, hermano, es esencial. Y esta convocación, que es una convocación de pastores y de hombres que aspiran al ministerio y de miembros de iglesias comprometidos con su iglesia, esto es la oportunidad para que nosotros alimentemos nuestra conciencia con la importancia de la iglesia local como el método de Dios. La iglesia es presentada como un rebaño, un matrimonio, una familia, un templo, un cuérpano, un pámpano. Y todo eso denota, hermano, unidad, compromiso, vida, fruto. Las iglesias deben ser conservadas en toda su pureza bíblica y espiritual para cumplir esta tarea. No son clubs, las iglesias no son plataformas para personalidades egocéntricas, las iglesias no son centros de mejoramiento personal ni seminarios teológicos. Eso tiene su lugar, pero la iglesia no es un seminario teológico. No son centros de terapia emocional o instituciones de instrucción religiosa y moral o de ayuda social. La iglesia es la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Una pregunta, hermano, ¿se puede prosperar espiritualmente y crecer en comunión con Dios sin la iglesia? ¿Se pueden hacer verdaderos discípulos bíblicos sin la iglesia? ¿Se puede bautizar a alguien sin iglesia? ¿Se puede alguien enseñar las cosas que Cristo ha mandado sin la iglesia? ¿Es posible acercarse a Dios mientras uno se aleja de la iglesia? Hay gente que dice, yo sigo a Cristo, pero no me gusta la iglesia organizada. A ¿Hay otras alternativas aparte de la iglesia en lo que a crecimiento espiritual se refiere? Hay muchos medios de gracia, pero todo eso funciona en el contexto de la iglesia local, hermanos. La respuesta a todas estas preguntas es no, no lo hay. No hay alternativas. No puede haber crecimiento verdadero sin iglesia. La prosperidad espiritual de un discípulo está ligado a la vida de la iglesia. Dice Pablo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Prosperidad espiritual ligada a la vida de la iglesia. La cercanía de Dios, del discípulo, está conectada proporcionalmente a nuestra cercanía a la iglesia. Pedro dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada de los hombres. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Piedras vivas, cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos de ser edificados para formar un templo, todas esas piedras, un templo para ofrecer sacrificios espirituales, la iglesia. Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso David era tan radical en su amor por la iglesia, en su concepto de ella, en su compromiso hacia ella. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mejor es un día tus atrios que mil fuera de ellos. Eso es amor a la iglesia, hermano. Eso es un concepto elevado de la iglesia, de la comunión con los santos. ¿No fue este el hombre, hermano, que en medio de una crisis severa hizo una petición? ¿Y cuál fue la petición? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Él no pidió que me libre el Señor de mis problemas, sino que yo no abandone su casa para contemplar la hermosura del Señor, para inquirir en su santo templo. Pablo y Juan nos enseñan que la iglesia es la nueva Jerusalén y la madre de todos los creyentes. Dice Gálatas 4:26, la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros. Y Juan dice, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. Por eso es que hombres como Agustín en el siglo V dijeron cosas tan radicales como nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por su madre. Por supuesto, él estaba haciendo una aplicación de estos versículos en el sentido de que Dios usa la iglesia para sustentarnos. Los reformadores eran contundentes respecto a eso. Lutero dijo, aparte de la iglesia, la salvación es imposible. Hay que entender eso, por supuesto, no hay que malinterpretarlo. Es lo que estaba queriendo decir, hermano, es que Dios nos ministra, nos hace crecer en el contexto de la iglesia. Y es la iglesia la autorizada para predicar el evangelio. Calvino dijo, no hay otro camino para llegar a la vida, sino que seamos concebidos en el seno de esta madre, que ella nos dé a luz, nos alimente con sus pechos, nos cuide, nos defienda. Para el Señor la comunión de su iglesia es tan valiosa que Él considera traidor y apóstata a quien con arrogancia abandona cualquier congregación donde se ministre fielmente la palabra de Dios y los sacramentos. Calvino. Escuchen las palabras de Spurgeon acerca de esto. Hablando a los que menosprecian la membresía bíblica en una iglesia, dice Spurgeon, yo sé que algunos dicen, yo ya me entregué al Señor, pero no voy a comprometerme con ninguna iglesia. ¿Y por qué no? Pregunta Calvino. Porque puedo ser cristiano sin necesidad de eso. ¿Estás seguro? ¿Se puede ser igual de cristiano desobedeciendo como obedeciendo? Aquí hay un ladrillo. ¿Para qué está hecho? Para edificar una casa. Pero de nada sirve que ese ladrillo diga que es útil y bueno rodando en el cielo, en el suelo, como estando en una casa. Esa clase de ladrillos son buenos para nada. Así que los cristianos deambulantes, no creo que ustedes estén cumpliendo su propósito. Ustedes están viviendo contrario a la vida que Cristo quiere que vivan y son culpables por el detrimento que causan a la iglesia con su conducta. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que, hermano, la iglesia local tiene que ser fortalecida con miembros fieles, con ministros fieles, para no depender de ministerios para iglesia. El mensaje del Evangelio nos ha sido dado, pero el método también. Y tanto el mensaje como el método han sido determinados por Dios. No tenemos derecho y no hay necesidad de innovar este método o de adornarlo para hacerlo relevante o influyente a los hombres. Es suficiente para salvar a los pecadores, para santificar al pueblo de Dios. No depende de los hombres, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. Aunque los griegos lo quieran más sofisticado o los judíos más deslumbrante, nosotros debemos predicarlo como es, según el método de Dios, sin ajustarnos a preferencias, estilos o corrientes culturales o hacerlo depender de personalidades o de estrategias carnales. El método está allí, hermano, establecido. Cuarto lugar. No solamente este mandamiento nos pone bajo la autoridad de Cristo, no solamente nos da el mandato de hacer discípulos, no solamente nos da el método, pero también el Señor nos promete su presencia. Él dice: y aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La garantía de su presencia. Esto tiene que ver, hermano, la presencia de Cristo con su iglesia en la tarea de ser discípulos. Tiene que ver con el pacto que Dios hizo con su pueblo desde la antigüedad. El verdadero pueblo de Dios se caracteriza porque Dios está en medio de ellos. Sí, Dios, eso es lo que prometió. Cada vez que Él hizo un pacto, Él prometió su presencia. Abraham le dijo en Génesis 17:7: estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Seré tu Dios y el de tu descendencia. Un Dios siempre presente con su pueblo. Allí envía Jehová bendición y vida eterna, dice el Salmo 133. Éxodo 25:8, hermano, es un pasaje que a mí siempre me impresiona mucho, porque allí promete su presencia de una manera sinceramente impactante. Dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y así purificará el santuario. Perdón, esto es Levítico 16. Levítico 16 me refiero. Versículo 16. Siempre me ha impactado la manera en que el Señor promete su presencia en ese versículo. Dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Dios mismo lo está diciendo, hermano, que Él vive en medio de nuestras impurezas. Porque cuánta impureza. Y Dios todavía vive entre nosotros. Si Dios hiciera los juicios, hermano, como corresponde, si Dios no fuera lento para la ira y grande en misericordia, no habría pueblo de Dios, no habrían iglesias. Mi iglesia no existiría hace rato. Y la de ninguno de nosotros, hermano. Pero Dios habita en medio de nuestras impurezas. No para que sigamos siendo impuros. No para que tomemos eso como pretexto de pecado. Sino para que nos sometamos, nos limpiemos con la sangre del Cordero. Él promete su presencia. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor le dijo a Pablo, en medio de sus luchas por la predicación, Pablo, no temas. Sigue hablando y no calles. Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si nosotros predicamos, hermano, fielmente, que Dios nos ayude, el Señor estará con nosotros. Mateo es un libro muy interesante. Literariamente, la estructura literaria de Mateo es muy interesante, y una de las evidencias de eso, hermano, es que comienza prometiendo la presencia de Dios en la mitad del libro, ratifica la presencia de Dios y termina prometiendo la presencia de Cristo. Cuando a Cristo se le asigna el nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, no es otra cosa que el cumplimiento de aquel pacto, su presencia en medio de su pueblo. Cuando Él dice que si se congregan dos o tres en su nombre, allí estaré yo en medio de ellos. En Mateo 18:20, el Señor está ratificando su presencia en medio de su pueblo, aunque sea una congregación pequeña. Y luego en Mateo 28:20, el Señor dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está ratificando nuevamente el Señor su presencia. Hermanos, estamos bajo la autoridad de Cristo. Tenemos la comisión de hacer discípulos, la prescripción del método y la promesa de su presencia. Pastores, cultivemos esta conciencia. La conciencia de que estamos bajo la autoridad de Cristo. Tenemos el llamado de hacer discípulos. Tenemos el método. No tenemos que estar inventando. Y tenemos la promesa de su presencia. Voy a terminar, hermano, haciendo referencia a una vieja historia griega de un hombre llamado Procrusto. Eso probablemente es una mitología griega. Cuenta la mitología que Procrusto tenía una casa en las montañas donde recibía a los viajeros solitarios, brindándoles hospitalidad, alimento y una cama ajustada al tamaño del viajero para que pasara la noche. Pero esa hospitalidad era peligrosa, porque cuando el viajero se acostaba, según la historia, Procrusto lo amarraba a la cama y comenzaba a ajustarlo al tamaño de la cama, según fuese necesario. Si él era demasiado alto, le amputaba las piernas. Si era demasiado pequeño, lo comenzaba a estirar horriblemente hasta que se ajustaba a la cama. Posteriormente, les quitaba la vida y los devoraba. La cama de Procrusto era llamada la cama de la muerte. Se usa, hermano, para hablar de aquellos que ajustan sus métodos, como lo que se ve lamentablemente hoy en muchas iglesias que parecen estar amarradas a una cama de Procrusto, donde ellos alargan sus agendas o las acortan según la exigencia cultural, según sus frívolos feligreses o los inventos de sus líderes. A veces la ansiedad por formar iglesias exitosas y populares hace a muchos actuar como Procrusto con tal de lograr su propósito. Pareciera que ellos piensan que La solidez bíblica se mide por los números, la solvencia financiera, el prestigio institucional. Y ciertamente, hermano, el evangelismo y el liderazgo son vitales, pero de nada sirve si son motivados por una sutil agenda humana. La visión, la teología y la oración son indispensables, pero honran a Dios solo si se someten a la medida de la Escritura. Y aquí tenemos nosotros la medida. El Señor dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu autoridad sobre nosotros y la autoridad conferida a tu iglesia para esta tarea. Perdona nuestro pecado, nuestra negligencia, nuestra cobardía. Muévenos, Señor. Úsanos. Permítenos comprender esto. Permítenos movernos de acuerdo a este llamado, Señor. Y permítenos ser fructíferos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.